COPE más Coruña.
Estar informado.
El hombre de 55 años que fue apuñalado por su hijo este sábado en Palencia era de Zas. El hombre se había trasladado a la ciudad castellana hace ya años por motivos laborales. Este sábado la Policía Nacional detenía a su hijo acusado de haberlo matado a puñaladas tras una discusión entre la víctima y dos mujeres, una de ellas su antigua pareja y la otra la actual. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Hace frío y toca abrigarse porque, como se dice, luego vienen los catarros. El pico de la gripe llegará según las previsiones en unos días, pero ya se nota la presión asistencial. Con esta situación, la Xunta extiende hasta final de mes, hasta el 31 de enero, la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID para facilitar la protección contra infecciones respiratorias agudas. María José Pereira es la jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y en qué situación nos encontramos en este momento, María José?
Bueno, pues en principio podríamos decir que desde luego la gripe junto a otros virus respiratorios están en un momento de incremento. La onda epidémica habitual por estas fechas pues parece que está empezando a mantener su ascenso de forma sostenida y, como bien decías en tu introducción, probablemente dentro de las 2-3 semanas que viene pues encontremos en el mayor nivel de incidencia. No.
¿Lo peor entonces está por venir?
Bueno, pues parece que sí. Es verdad que normalmente con la gripe no es muy bueno hacer predicciones, pero bueno, lo razonable y lo que nos indican la información, el seguimiento, los sistemas de vigilancia de la comunidad es que en 2 semanas, efectivamente, la peor situación está por venir.
¿Hablamos, María José, de un virus de la gripe más agresivo, más intenso que otros años o no?
No, la verdad es que eso no lo podemos decir, ¿no? Ahora mismo la información que tenemos es que se encuentran circulando dos variantes diferentes de la gripe. Parece que está el serotipo A y el serotipo B. Hay una particularidad en esa circulación, y es que el subtipo B habitualmente afecta a personas más jóvenes, ¿no? Y dentro de la variante A, del subtipo A, bueno, pues parece que también están ahí compartiendo circulación pues un subtipo que afecta más a la población adulta y otro a la población más joven. En todo caso, no hay ninguna alerta en relación con los virus que están circulando en estos momentos. Parece que ambos virus están dentro de aquellos que nos puede proteger la vacuna, y las recomendaciones de vacunación pues nosotros las seguimos manteniendo, ¿no?
¿Hay casos de personas que tengan los dos virus, la gripe y el COVID?
En estos momentos la verdad es que el virus del SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID, está circulando, pero a niveles muy 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 bajos, ¿no? Ahora mismo en nuestro centro no, pero bueno, en toda la comunidad evidentemente esa coinfección se puede producir, lo hemos visto en otras ocasiones. Lo importante en estos momentos es que creemos que el virus que está dando más problemas es el virus de la gripe. Para ese virus tenemos vacuna. La población de riesgo tiene que aprovechar esta oportunidad de vacunarse que tenemos hasta el 31, porque seguimos insistiendo en lo mismo. La vacunación es la medida preventiva. En cuanto a las complicaciones de la gripe, mejor. Hay otra serie de recomendaciones que también nos sirve para otros tipos de infecciones producidas por virus respiratorias, como el uso de mascarilla, la higiene respiratoria, la higiene de manos, pero si hablamos de la gripe tenemos que seguir insistiendo en la importancia que tiene la vacunación.
¿Quiénes sí o sí deberían vacunarse si no lo han hecho?
A ver, yo creo que están bien definidos en nuestra estrategia vacunal, además son grupos que se han ido repitiendo porque sabemos que tienen los mayores beneficios. La edad sigue siendo un factor determinante. Por encima de 60 años recomendamos la vacunación porque entendemos que toda la población se puede vacunar. Pacientes con factores de riesgo, con enfermedades de base que pueden descompensarse o generar complicaciones más serias como la gripe, deben vacunarse, enfermedades pulmonares, enfermedades neurológicas, cardiovasculares, ¿no? Situaciones que no son un factor de riesgo, como es el hecho de estar embarazada, también es un elemento que nos determina la vacunación. Sabemos de que pueden existir más complicaciones tanto para el feto como para la propia mujer. Y después está otro grupo de riesgo, como son los niños por debajo de 5 años, donde también sabemos que la posibilidad de que esta gripe genere complicaciones es más prevalente, ¿no?
¿Cuál puede ser la diferencia? Porque hablaba usted de la importancia de vacunarse. ¿Cuál puede ser la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado cuando uno coge la gripe?
Bueno, pues puedo aludir quizá al último estudio que se ha publicado recientemente por el Instituto de Salud Carlos III, que claro, que tiene un titular muy impactante, pero es que así habla de que los pacientes que han tenido gripe, que la gripe puede reducir a la mitad la posibilidad de muerte. Es que es una cuestión muy seria lo que se dice aquí. Sabemos que la gripe no evita la infección en el 100% de los casos, lo tenemos claro, pero también tenemos claro que el objetivo de la vacunación siempre ha sido la complicación o el cuadro grave, el ingreso hospitalario y, en su caso, el fallecimiento. Bueno, pues todos los resultados que podemos tener en grupos de riesgo habla de que la gripe tiene un impacto en cuanto a la disminución de esas complicaciones, con lo cual creo que es importante que se considere esto, ¿no?
Pues sí. Una última cuestión. En momentos puntuales como este, ¿considera necesario recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en algunos espacios?
A ver, la obligatoriedad siempre ha sido algo que a nosotros nos parece complicado de manejar cuando hablamos de salud pública, ¿no? Estábamos en la situación pandémica y se tuvo que hacer, aunque no es la mejor situación o la mejor forma de llevar a cabo determinadas medidas. Lo que está claro es que la mascarilla nos protege y además protege al de enfrente, porque si yo tengo clínicas respiratorias y yo me pongo una mascarilla, estoy evitando que mis gérmenes pasen a otro, con lo cual es un elemento básico que nos va a ayudar a limitar el impacto de la circulación de virus, tanto en la población general como en determinados espacios. Yo creo que nuestros profesionales sanitarios lo tienen claro. Creo que el uso de la mascarilla después del momento COVID se ha incorporado de una forma mucho más fácil y más natural dentro de nuestra rutina en centros sanitarios. Y bueno, creo que en estos momentos no hay criterios para hacer esa obligatoriedad de vacunación, pero desde luego no puedo dejar de insistir en que la mascarilla nos ayuda, tanto fuera de los centros sanitarios como dentro.
María José Pereira, jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña del CHOAC. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y la Consellería de Sanidad recuerda que protegerse frente a la gripe y la COVID reduce el número de contagios y la gravedad de la enfermedad.
Debes brindar amor para...
Y desde la Xencia Galega de Doazón de Sangue nos recuerdan la importancia de donar siempre, porque muchas de las reservas son para pacientes crónicos, de ahí que sean necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre cada día, reservas que están bajas tras las vacaciones navideñas. Marisa López es la directora de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Hemos tenido una semana complicada en cuanto a ha habido mucha demanda, y los días festivos pues evidentemente pues tenemos que respetar también el descanso del personal y de los donantes, y no ha habido colectas, por lo tanto siempre se resienten un poco estos niveles, y en este caso pues así es, ¿no?
A día de hoy están bajas las reservas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo. Donar sangre es un proceso sencillo que apenas nos va a llevar 20 minutos y casi todo el mundo puede hacerlo, nos recuerda la responsable de la agencia.
Tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y no tener en este momento ninguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Por ejemplo, en este momento que tenemos un pico de gripe, pues aquellas personas que tengan sintomatología, pues deben de esperar, ¿no? Pero como digo, buena salud y no acudir en ayunas.
Y te apetece hoy salvar vidas, pues te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. No hay ninguna en nuestro término municipal, ya sabes que lo más cercano es ese punto fijo ubicado en El Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en la plaza del Ayuntamiento de Alaracha, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí una unidad móvil que va a continuar también por la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche, y en Fisterra, al lado de la lonja, de 5 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Te recuerdo que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo. Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día, muy bo día.
Falamos, alcalde, de colectores e depósitos de auga.
Sí, bueno, os concellos de Sada, Cambre, Bergondo e Oleiros, hai 5 anos tuvemos unha reunión ca Xunta de Galicia e con Emalsa, para solventar un grave problema que afecta aos nosos concellos, dado que as tuberías de agua que suministran os nosos municipios e que son de Emalsa, pues levan entre 30 e 40 anos colocadas, pero os concellos aumentaron a burrada a población en estos anos, non? Os 4 concellos que citei, principalmente Cambre, Sada e Oleiros e Bergondo tamén, non? O que facemos en ese momento é, reunidos, que tuvemos, demandamos da Consellería de Infraestructuras unha reunión na que tamén pretendemos que este presente un representante da empresa de Aguas da Coruña, Emalsa, non? Para que? Para tratar a renovación e aumento da sección de distribución do servicio de agua aos 4 concellos. É necesaria a ampliación do colector xeral que nutre dende a Telva os depósitos de Bergondo, e que ao mesmo tempo estes depósitos abastecen os depósitos de Sada e Oleiros na zona do Castelo, non? Esta rede é moito máis económica, dado que por gravedade non necesita de bombeos intermedios. En o caso de Oleiros en concreto, as outras 2 entradas de agua por o Temple e por a Ponte do Pasaxe, nos temos 3 entradas de agua, encarecen o suministro, o ter que ser bombeada ás zonas altas do concello, non? Por tanto, se nos encarece o servicio, non? Tamén é necesaria a construción de un novo depósito de aguas no Alto de Sarro, entre Cambre e Oleiros, para garantir o suministro a gran parte do concello de Cambre, especialmente Pravia e Cecebre. Pois estes temas, que xa foron tratados hai máis de 5 anos, sin que se movera un dedo por parte da Administración Autonómica, ca cantidad de fondos que hai da Comunidade Europea, é imprescindible reunirse para abordar esta obra tan importante que garantice o suministro de agua potable ás viviendas dos 4 concellos que estou a falar.
Esta mañá, alcalde, firmaba co Concello da Coruña un convenio de cesión dun vehículo de bombeiros. En que termos é esa cesión e para que imos utilizar este vehículo de bombeiros?
Sí, bueno, o Concello de Oleiros montou ao longo destes últimos anos montou un servicio de emerxencias moi bo. De feito, os incendios que está habendo neste concello desde hai 3 anos para aquí están sendo apagados polo Concello de Oleiros. Cando chegan os bombeiros da área metropolitana que ten a sede en Arteixo, xa os incendios están apagados. Nos temos 12 personas en ese servicio, está funcionando de maravilla, ten a sede no polígono industrial de Iñás. E, bueno, o que neste momento necesitábamos, temos 3 camións, e necesitamos un camión pequeno para meternos nas zonas en caso de incendios de bosques, principalmente, necesitábamos un camión pequeno. Eso que fai a Coruña, nos acaba de ceder un camión, que eles non lles, a Coruña xa non lle quedan bosques, non? Sí. E, por tanto, bueno, pois, un que está en moi bon uso, este camión é cedido, sin máis, ao Concello de Oleiros, non? Por tanto, é unha entrega perdón, é unha entrega gratuita e para o servicio que nos ainda pois temos moita zona de bosque no municipio e, portanto, necesitábamos este camión. Agradecerlle, neste caso, ao Concello da Coruña esta cesión que nos fixeron. Non?
Non sei se tivo ocasión neste encontro para falar coa alcaldesa de que novamente volva esa conexión do bus 1A con Santa Cristina.
Sí, bueno, sí, tuve en ocasión. Estuvemos un rato reunidos antes de salir a Plaza María Pita para entregar o camión. Sí, estuvemos falando. A Coruña está totalmente de acordo co Concello de Oleiros en que o bus 1A debe dar a volta en Santa Cristina, non? O bus 1A non lle fai competencia para nada as empresas de transportes que a Xunta de Galicia ten contratadas na área metropolitana, dado que o bus 1A vai por Alfonso Molina, non? E vai hasta o hospital antigo hospital militar, non? A Ventelago. Por tanto, non coincide para nada cas paradas do autobús de Alsa, en este caso, non? O que queremos é que funcione, porque ademais ten unha parte moi importante, porque nós temos 800 rapaces e rapazas, non? Que van á Universidade da Coruña. E o bus 1A é unha solución para infinidade deles, collendo en Santa Cristina, porque este bus vai por Alfonso Molina, non? Por tanto, non só iso, sino tamén para ir ao hospital, tamén moita xente de Oleiros está indo a ese hospital. E, por tanto, é necesario este autobús. Acabamos de pedir unha reunión. Non podía ter esta reunión ca Xunta hasta haber falado ca Coruña. Hoxe falamos e, de entrada, vamos a pedir unha reunión urxente ca responsable de transportes da Consellería da Xunta para falar deste tema, falar de as modificacións que nos queremos que se faga, a creación dunha línea a Xaz, non? A urbanización de Xaz e pola carretera de Meirás. E, por outro lado, tamén, que o bus que vai hasta San Pedro de Nós, desde o Burgo, pois que dé a volta non no Seixal, sino que dé a volta un pouco máis arriba, un quilómetro máis arriba, para servir realmente aos veciños da parroquia de Nós, non? Por tanto, un traballo que temos aí pendiente, importante e necesario para mellorar o tema do transporte en Oleiros.
Pois sí. Que quere dicir sobre a Supercopa de Fútbol?
Pois que queres que che diga? Eu que me sinto un ciudadano español, me dá noxo ver como todos aqueles que presumen de nacionalistas de todo pelaxe, non? E que montan cirios nos parlamentos do Estado co tema das nacionalidades, entre eles os que reivindican España como nación, non? Que me parece máis grave todavía, porque calan cando se lles leva para Arabia Saudí o torneo de fútbol máis importante de España, como é a Supercopa de Fútbol Nacional, non? Por certo, o trofeo se discute en un país no que non existe democracia e as mulleres carecen de todo tipo de dereitos. É alarmante que este caso se dea, non? Unha vez máis, os responsables da Federación e as autoridades, tamén o que acaba de entrar o señor Louzán, ayer dicía que hasta o 34 temos que seguir aguantando. E, pois, como digo, unha vez máis, os responsables da Federación e as autoridades que debían controlarlos están a adorar o becerro de oro. Aquí lo que importa es el dinero y el nacionalismo importa poco, España importa un bledo, me parece gravísimo. ¡Viva España!
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta luego.
Y la Audiencia Provincial celebra desde mañana y hasta el jueves el juicio contra un hombre acusado de abuso sexual. El fiscal pide para él 9 años de cárcel. También plantea la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo, cualquier lugar en el que se encuentre a una distancia inferior a 1 kilómetro. Y también mañana se celebra el juicio contra un hombre acusado de apropiarse de una obra de arte que una galería de A Coruña le cedió para su venta. Será después de que quedase suspendido al no comparecer el procesado por enfermedad. El fiscal solicita por estos hechos 4 años de cárcel, debe restituir la obra o, en su caso, su valor, que asciende a 65.000 euros.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.
Y Arde Bogotá dará concierto en A Coruña, será el 19 de julio del año actual, en el Muelle de Batería, las entradas a la venta en exoplaneta.es. Y a las 7:30 esta tarde en Alexandre Bóveda, dentro de su Cine Club Bóveda, se proyecta el film Carta dende Beirut, un documental de 52 minutos en el que su directora regresa a su ciudad 3 años después del inicio de la guerra civil en Líbano y vive una extraña normalidad entre la guerra y la paz para tejer un retrato poético y humanista de la vida cotidiana en un país devastado. impactado por la violencia. Y hoy es el último día para inscribirse en la programación de ocio que tendrá lugar en el Ágora y en el Fórum Metropolitano en primavera, con talleres y actividades creativas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Los mariscadores de la Ría do Burgo vuelven a salir a la calle. Lo han hecho hace unas horas concentrándose ante la Casa del Mar. Siguen reclamando ayudas para este periodo de inactividad mientras la cría crece en el estuario tras el dragado. Un periodo que como mínimo se va a extender año y medio. Manuel Valdomir es portavoz del colectivo de mariscadores y nos explica en qué puntos se encuentran a día de hoy.
A esperas de que tanto Gobierno de Estado como Xunta de Galicia pues nos den una solución política a un problema real que ellos mismos reconocen, pero no están por la labor de solventarlo. Si ven, fixeron público muchas veces en prensa de que había un problema y que ya hay que dar solución, si siguen culpabilizando mutuamente, no llega esa solución a aquí a Cofradía de Trabajadores para dar un poco a tranquilidad mental dos trabajadores para solventar también a problemática económica en la que estamos inmersos. Aquí tenemos que decir que si o mes de xaneiro de 2024 o primeiro mes de ampliación das obras de dragaxe se cobrou no mes de xullo, pois o último trimestre correspondente aos meses de febreiro, marzo e abril cobrámolo en decembro. Esos cartos casi foron invertidos en afrontar as deudas que a xente tiña con familiares e con amigos para poder solventar a situación mentre non chega un acordo. Non se pode estar así eternamente. Recordo que no ano 2022, cando se chegou a un acordo político para afrontar os pagos, foi no mes de febreiro e a primeira mensualidade chegou a finais do mes de outubro. Entón, estamos dicindo que si a inicios do 2025 ainda non temos acordo, é moi probable que hasta finais deste ano 2025, se o acordo chega rápido, tampouco non se fagan efectivos os pagos. Isto non se pode estar así, sin traballar, sin que dean unha solución a un problema que eles mesmos recoñecen.
Apuntáchedes últimamente que de non haber acordo, incluso iríades aos tribunais, esta opción segue sobre a mesa ou descartades acudir aos tribunais?
Non, a opción sigue sobre a mesa, se está ainda mirando a ver como se fai, porque en caso de reclamar, habería que reclamar por pérdidas patrimoniales, pero claro, para ser pérdidas patrimoniales tens que saber o cómputo exacto do que ti perdiche. Como non sabemos exactamente cando vai ser o inicio de volver ao marisqueo, a cuantía non é fixa, non é exacta. Entón, temos aí un problema que ou se espera a final do problema para poder presentar a denuncia, o cal faría que unha vez que se cobren esos daños, pois xa non houbera mariscadores na Ría do Burgo, ou ben intentas chegar a un acordo político, que é o que teñen que facer as dúas administracións. Non só recoñecer o problema, non dar só o apoio moral, porque xa casi é de risa, non? Decir que nos apoyan, que nos apoyan, que nos apoyan como moralmente, porque económicamente non. Económicamente nos están omitindo completamente. Entón, isto é asfixiar psicológicamente e máis asfixiar económicamente a cidadanía que vivíamos ou mal vivíamos do marisqueo, non? Entón, non entendemos por que as dúas administracións están enrocadas desa maneira en vez de intentar sacar adiante un problema que saben dende o ano 2017, cando se desplasmou nas alegacións que fixo a Cofradía de Pescadores ao proxecto de dragaxe de Ría do Burgo, que había uns colectivos danificados e que había que facer frente a esos daños que se iban a causar.
Hai previsto, Valdomir, algunha nova reunión coas administracións implicadas?
Sí, temos convocada unha nova mesa de negociación para o día 15 deste mesmo mes, pasado mañá. Bueno, por parte da Consellería do Mar se nos informou que o señor conselleiro Alfonso Villares non podía acudir, pero que no seu lugar viría Marta Villaverde e máis María Cancelo, que son a directora de desenvolvemento pesqueiro, máis a xefa territorial da Consellería do Mar na Coruña. Por parte do Goberno do Estado non temos notificación aínda de nada. Fai prever que unha vez máis o Goberno do Estado non se vai a presentar, porque se non comunica nada dudamos moito de que fagan acto de presencia, e se non fan acto de presencia mostran outra vez máis cal é a súa intención con respecto a un problema causado por un dragaxe da Ría do Burgo, é un problema causado polo Goberno do Estado. Entón, así seguimos a espera.
Con esta situación que levades vivindo dende hai tempo, non sei se algún membro do colectivo apeouse porque xa non pode máis.
De momento, non teño notificación de que a xente se apeara por non chegar a este acordo, por non poder facer frente aos pagos. Porque a xente está á espera de a ver si se chega a un acordo político e poder seguir traballando no mar, traballando do marisqueo, porque sería perder o seu posto de traballo. O que si temos constancia é a través de mensaxes de voz que se deron de xente que nos di que non teñen para comer nin para pagar e que a debeda en recibos. A situación é complicada, non é de decir non se chega a un acordo político, deixo permes porque non podo pagar e marcho a traballar no outro lado, porque por desgracia non están tampouco para botar foguetes, como se suele dicir vulgarmente, non? Para encontrar postos de traballo en calquera lugar, e menos a unha edad determinada, porque estamos falando de xente que con 50 e pico, 60 anos, a ver quen os contrata para traballar. Entón, a situación está moi complicada.
Pues así están las cosas. Es la 1:57, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
¿Y qué va a pasar con Jeremy y Pepe Torrente?
Pues veremos lo que ocurre. Esperemos que no. El Depor no quiere. De hecho, el Depor se remite a la cláusula de 20 millones de euros y dice que formalmente no ha llegado ninguna oferta a la plaza de Pontevedra. ¿Cómo está ya este caso? El propio futbolista, después de marcar el gol en la Rosaleda frente al Málaga, partido que terminó 1-1, se le preguntaba, ¿te vas a quedar en este mes de enero?
No sé. El otro día estuve hablando con mi representante, estamos hablando también con el club, no sé qué va a pasar, si te digo te miento, pero no voy a dejar el Depor por cualquier cosa ni a cualquier precio. Si lo dejo para dar un pasito más en mi carrera.
Hay muchos equipos interesados porque está haciendo una magnífica temporada, pero ahora mismo el escenario para el Depor es o vienes con 20 kilos, que es la cláusula, o no te vas, porque claro, el boquete puede ser importante. Así que veremos lo que ocurre con el futuro del Canario.
¿Algo más, Pepe?
El Leima Coruña, que ya tiene a su fichaje estrella, Tomás Hertel, que ya está en nuestra ciudad, va a ser presentado mañana. Falta hace, porque después de la derrota en el derbi frente al Breogán en Lugo, el conjunto naranja es colista en la Liga CB.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento también, te recuerdo que hoy es el último día para inscribirse en la programación de ocio que tendrá lugar en el Ágora y el Fórum Metropolitano en primavera, con talleres y actividades creativas. Los interesados pueden participar en módulos de arte, cine, literatura, teatro, dibujo, fotografía, música, baile tradicional y cocina. Puede hacerse de forma telemática en la web del Área de Cultura del Concello. Sigue Mediodía Cope.